Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, vete, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19.
Llegó desde la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razón.
Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de la FM. También os puedes escuchar en la página web de radiobronca.info. Estamos en directo, estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Son ahora exactamente las 11 y 3, es lunes 4 de agosto. Y ya sabes que si nos escuchas el jueves de 2 a 4 de la tarde, estamos enlatadas. Puedes hacer tus aportaciones y realizar el programa conjuntamente con nosotras en el día de hoy llamando al teléfono 93-359-4900. Hoy arrancamos el inicio del programa con un apartado de la historia que la verdad es que está bastante silenciado también y hoy queremos desempolvarlo, homenajear a todos aquellos gitanos y gitanas que fueron masacrados, exterminados, extinguidos en el Holocausto nazi. Recordamos que fue el pasado sábado 2 de agosto, miles de personas, principalmente jóvenes gitanos y gitanas, llegados de 25 países de Europa, rindieron homenaje a los gitanos y gitanas víctimas del genocidio nazi con ocasión del 70 aniversario de la liquidación del exterminio de Ziegenlager en Auschwitz-Birkenau. Y en la segunda parte del programa nos adentraremos en la realidad bastante tensa que se está viviendo en Libia y Siria, conjuntamente aquí con nuestra compañera, con una compañera de Letronas Libres. También tendremos la visita de otra compañera que todavía aún no está en el estudio, pero aquí estamos esperándola. Y antes de adentrarnos en este episodio bastante oscuro, en este exterminio del campo de concentración de Ziegenlager en Auschwitz-Birkenau con los gitanos y gitanas, vamos a poner un tema que es el himno internacional que se canta, que cantan los gitanos y las gitanas en homenaje a este acontecimiento. Lo canta Esperanza Fernández y Dorantes, y vamos a escuchar este tema, está cantado en romaní, y ahora continuamos.
Fernández, gitana de Triana, y David Dorantes, gitano de Lebrija, interpretan el himno internacional gitano, un himno en romaní, inspirado en la tragedia de los gitanos recluidos en los campos de concentración nazis, que los gitanos de todo el mundo sienten como suyo, y que les habla de su lucha de pueblo errante, cuyo destino ha sido siempre andar y andar. Anduve, anduve, en romaní, gelen, gelen.
Gelen, gelen. Lungone, dromensa. Maladile. Sasa Barifa Milia Mudar Dasla y Cali Legia Saranchinda.
La noche del 2 al 3 de agosto de 1944, unos 3.000 gitanos y gitanas, entre ellos un gran número de niños y niñas, fueron llevados a las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, instalado por los nazis en el sur de Polonia. Este lugar simboliza todo el sufrimiento de los gitanos y gitanas en la época nazi, afirmó Roman Kiwiel-Kowalski, el presidente de la Asociación de Gitanos en Polonia, frente al Memorial de las Víctimas Gitanas de Auschwitz. Aquí nos reunimos hoy en medio de este dolor, en la memoria de las víctimas. Aquí nos consolidamos como pueblo, no solo en relación a nuestro pasado, pero también a nuestro futuro. Nuestro deber es recordar a las víctimas del parrajismo o del genocidio de los gitanos, pero también oponerse a cualquier forma de intolerancia hacia los gitanos y gitanas o cualquier otro grupo étnico, a cualquier forma de racismo y xenofobia. Cabe decir que después de los judíos, de los cuales casi 1 millón fueron exterminados en Auschwitz, y los polacos, 80.000, perdieron la vida, los gitanos constituyen el tercer grupo más importante deportado en este campo de la muerte. En total se nombra como unos 21.000 deportados gitanos y gitanas provenientes de 14 países de Europa, que son los que murieron, pero las investigaciones han ido avanzando durante bastante tiempo y según los historiadores e historiadoras, se cree que entre 220.000 en general, más allá de... Estas son las víctimas consideradas en el campo de Auschwitz, pero en el resto de los campos de concentración nazi y diferentes lugares, no solamente los campos de concentración, según los historiadores se cree que son... Se estudia, se calcula entre 220.000 a 500.000 gitanos y gitanas que fueron asesinados, exterminados por el régimen nazi. Y hoy queríamos trasladarnos muy atrás en la historia y remarcar que esto estamos hablando de 1944, la Segunda Guerra Mundial, pero muchos historiadores remarcan que si hay otro país que supera esto, este exterminio, esta persecución, esta criminalización del pueblo gitano, es España. Entonces hoy queríamos remarcarlo, recordarlo, denunciarlo y desempolvarlo, porque ya sabemos que España nos tiene, que el Reino de España nos tiene bastante acostumbradas a silenciar y ocultar gran parte de su propia historia. Pero por suerte, bueno, pues hay muchísima gente, ¿no?, que se encarga y que se dedica a investigar, a contrastar y sobre todo a sacar a la luz este tipo de acontecimientos así extremos, ¿no? ¿Y por qué remarcamos de que España fue uno de los países que ha superado, incluso con creces, incluso lo nombra como a nivel general o mundial, por así decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de exterminio sistemático, ¿no? O sea, premeditado, sistemático, organizado, en secreto, y no podía ser de otra manera que con un monarca a la cabeza, ¿no? Concretamente fue el que cometió el monarca Fernando VI de España, el segundo rey de la dinastía de los Borbones, que este reinó en España desde 1746 hasta 1759. Y el hecho que recalca, que queremos señalar, es concretamente el que sucedió con la Gran Redada, también conocida como la Prisión General de los Gitanos y Gitanas. Esto fue una persecución y un exterminio autorizado por el rey Fernando VI de España. Fue organizada, fue encomendada y organizada en secreto por el marqués de la Ensenada. Y esto se inició de manera así bastante sincronizada en todo el territorio del Reino Español, concretamente el miércoles 30 de julio de 1749, con el único objetivo de arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos. También podemos comentar, ¿no?, que la historia nos dice que en el antiguo régimen, gitano significaba persona sin domicilio fijo ni trabajo conocido, y que aquellas personas que abandonaban sus trajes, su lengua, sus modales y sobre todo su forma de vivir en general, pues dejaban de ser gitanos, ¿no? También podemos decir, ¿no?, con lo que el lenguaje popular también señala ya estos rasgos bastante definitorios de la identidad calé, de la identidad gitana. Concretamente se centra en el nomadismo y en la no laboralización. En tanto a la historia de la coerción de este pueblo nómada y hostil al trabajo alienado, desarrollada en el contexto de una sociedad sedentaria basada en la servidumbre laboral, el devenir gitano, registrado por disciplina historiográfica, se resuelve también como una crónica de una política de sedentarización. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que queremos remarcar que nos hemos trasladado muy atrás en la historia, concretamente hasta el siglo XV, supuestamente todo iba bien, más o menos. Se dice que yo creo que no hay una fecha muy concreta de cuando de la llegada, ¿no?, de gitanos y gitanas aquí a España, pero más o menos se calcula que fue en el 1415 y que durante el siglo XV pues incluso hubo como bastante armonía, ¿no?, se comenta, porque eran buenos comerciantes, porque hacían actuaciones diversas, ¿no?, y tanto los campesinos como los aldeanos pues establecían relaciones comerciales también y también contaban con ellos también a la hora de celebraciones, de fiestas, ¿no?, a modo general así, ¿no? Pero lo que acabamos de remarcar, ¿no?, de esta fecha súper clave, que es la gran redada conocida como la prisión general de los gitanos, ¿no?, que fue concretamente en el 1749. Vamos a remarcar un poco, ¿no?, porque en realidad es bastante grave, porque hemos hecho como un retroceso en la historia, ¿no? O sea, hemos empezado comentando pues este genocidio nazi, ¿no?, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, en el 1944, pero es que todas esas políticas llevadas a cabo que acompañaron este exterminio ya se precedieron en esta época, en el siglo XVIII, concretamente aquí en el Reino de España. Incluso esta política de exterminio de los gitanos y gitanas en el Reino de España es la que va a preceder al resto de leyes, de persecuciones, de criminalización y de exterminio del pueblo gitano en toda Europa, incluso antes de la llegada, ¿no?, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuál era la clave así concreta, ¿no?, en el sentido de este exterminio? ¿Por qué esta obsesión, ¿no?, en realidad? Básicamente, en realidad, pues lo que acabamos de nombrar anteriormente, ¿no?, también en el sentido de, pues era un pueblo, es una etnia que vivía pues con bastante libertad, en el sentido de pues que mantenían, a pesar de allá donde se instalaran, como eran nómadas también, pues sí que se encargaban de preservar, sobre todo a través de la historia oral, pues sus costumbres, ¿no? Sus costumbres y sus costumbres dicho en término positivo, ¿no? Porque siempre, igual cuando nombramos costumbres o tradición o cultura, pues para mí personalmente, pues tiene como dos vertientes, ¿no? Pero sí que se encargaban de mantener su cultura y a la vez mantener relaciones con los autóctonos de alguna manera, ¿no? Sabían establecer bastante bien cómo eran esas relaciones sin perder su cultura y conservarla bastante bien, ¿no? Pues este pueblo, esta etnia, pues se negaba, ¿no?, también en rotundo a uniformarse como pueblo, ¿no?, a homogeneizarse, que esta era la idea básica. Concretamente, esto se empieza ya a surgir así, a establecer de una manera como mucho más tácita, pues con los reyes católicos, ¿no? Y sobre todo, bueno, evidentemente hay que resaltar, ¿no?, en nombre de la fe por los reyes católicos y evidentemente la iglesia a través de su policía política, que era evidentemente la Inquisición, ¿no? Esto, a través de la iglesia y los reyes católicos, su pilar ideológico era el único y absoluto poder político, una única religión, una única lengua, una única cultura y por consiguiente, pues una única manera de sentir, de ser, de hacer, ¿no? Y de estar en la vida, ¿no? Esto es lo que, a partir de la instauración, ¿no? Como del reino de los reyes católicos, es cuando se empieza a remarcar o a recalcar que realmente, ¿no? Pues había un pueblo, incluso también personas que tampoco igual no eran gitanas o gitanas, pero que sí que se mimetizaban de alguna manera o que por qué no decirlo, ¿no? De una manera igual como más sencilla, porque les gustaba su forma de vida, ¿no? De alguna manera, pues también fueron perseguidos, ¿no? Recalcamos, ¿no? En realidad con este acontecimiento, pues que evidentemente, pues los gitanos y gitanas ya llevan 5 siglos también, ¿no? De persecución y de exterminio, aunque evidentemente no lo han podido conseguir, ¿no? Pero que para que podamos entender esto, esta persecución, esta marginación de los gitanos o de otras minorías étnicas, ¿no? Nos trasladamos a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues esta centralización estatal en Europa a partir del siglo XVI, con esta homogenización, esta obsesión, ¿no? De homogenizar pues la cultura, la lengua y la religión. Aquí, concretamente en España, pues recordamos estos decretos de expulsión, ¿no? Y asimilación que hubo en España con la expulsión, que coincidieron con la expulsión de los judíos en 1492, y luego también pues la persecución y la conversión obligatoria de los musulmanes también aquí en el Reino de España. Y estas formas de represión de las autoridades y de la sociedad, pues también podemos comentar de que han sido bastante diversas, ¿no? Desde simplemente marginar o ir más allá, de criminalizar hasta provocar la muerte, pasando por, ¿no? La sedentarización forzosa, la deportación, el destierro, el castigo corporal, la mutilación, la esclavitud, los trabajos forzosos en galeras, la prisión o reclusión en barrios, en guetos, llamado en España concretamente gitanerías. Y que, bueno, pues cabe decir también, ¿no? De que como no han acabado con este pueblo hoy en día, que lo podemos decir, pues también este pueblo pues también ha tenido sus estrategias de supervivencia, ¿no? Queríamos nombrar también los diferentes procesos, ¿no? De expulsión, deportación, esclavización, asimilación, porque aquí también hay como datos históricos que son bastante relevantes. Expulsión que prácticamente todos los estados europeos promulgaron, evidentemente, sin éxito. Todos en Europa decretaron, ¿no? Realizaron estos decretos de expulsión. La deportación, podemos nombrar que Portugal e Inglaterra utilizaron este traslado forzoso de población gitana hacia sus colonias americanas, lo que contrasta con la política restrictiva de los españoles, que incluso llegaron a prohibir su partida y les obligaron el retorno de los ya emigrados. El proceso de esclavización. Uy, hoy estoy que no termino como de encajar bien la lectura y los datos. La esclavización, que los gitanos fueron esclavizados en Rumanía y en Hungría. La abolición de la esclavitud gitana tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, de unidos, la verdad. La asimilación. La legislación antigitana española, por ejemplo, ha sido en épocas asimilacionistas. Carlos III, ya en el 1783, nacionaliza a los gitanos mediante una pragmática que declara a los gitanos como ciudadanos españoles y, por lo tanto, el deber y el derecho de los niños a la escolarización forzosa a partir de los 4 años. Libres de fijar su residencia o de emplearse, de trabajar en cualquier actividad, pero penalizando evidentemente, pues todo aquel gitano o gitana que se opusieran, ¿no?, a esta nueva modalidad de vida, ¿no? En realidad, porque claro, sí tenían como libertad para poder, a partir de esta época concretamente, ¿no?, a partir de 1783, de tener el domicilio donde quisieran, pero sí o sí tenían que tener un domicilio fijo. O sea, si estamos hablando de un pueblo nómada, que es lo que no se entiende del domicilio fijo, ¿no? Es como una obviedad realmente. Y evidentemente, sí, libertad para elegir cualquier trabajo, pero sí tenían que estar dentro, ¿no?, de estos márgenes de lo que el trabajo se estipulaba en sí de alguna manera, ¿no?, en aquella época. O sea, no valía tampoco cualquier trabajo que se saliera un poco de la norma, ¿no? Evidentemente esto también se le agregaba que no podían vestir de la forma que ellos vestían, no podían usar su idioma, el caló, y tenían que dejar esta vida errante, ¿no?, de alguna manera. Luego también recalcamos el término de reclusión, que es uno de los episodios olvidados de la historia de los gitanos españoles, que es como hemos empezado esta noticia, ¿no? También hemos recordado esta gran redada o prisión general de los gitanos en 1749, durante el reinado de Fernando VI. Este plan maquiavélico fue llevado a cabo, ¿no?, por el marqués de la Ensenada, que bueno, se trataba eso, ¿no?, de coger a todos los gitanos y gitanas, y claro, aquí también remarca, y a todos aquellos vagantes, ¿no?, vagos y maleantes, ¿no?, a todas aquellas personas que, aunque igual no eran consideradas gitanos o gitanas, pues, pero que vagaban por ahí sin rumbo fijo, también estaban en este pack, ¿no? Y claro, evidentemente sin excepción de sexo, estado ni edad, y sin reservar refugio alguno al que se hayan acogido, ¿no? Fueron detenidos casi una totalidad de unos 9.000, porque ya, bueno, unos se concreta como unos 12.000, pero ya unos 3.000 ya estaban dentro de prisión. Y ¿qué quieres decir, compañera? Que estoy aquí sola aquí con el tema. Si puede, bueno, si te apetece como agregar algo o...
No, que precisamente, ¿no?, el marqués de la Ensenada, pues una de sus pues desde la historiografía se considera como un hito y tal, o como algo positivo, pero bueno,
yo aquí no lo estamos, no lo estamos dejando muy bien.
Discrepo. Es que, bueno, se puso mucho énfasis en hacer un catastro.
Un censo, ¿no?
Un censo, sí. Y entonces, claro, en relación con lo que estás comentando,
es verdad,
pues evidentemente necesitaba pues que la gente tuviera un domicilio fijo. Es uno de los principales arquitectos del nuevo estado central, ¿no?, de la Ilustración, y bueno, en ese sentido, porque también es uno de los principales, de los que fomentó también, ¿no?, lo que entendemos ahora por funcionariado.
Claro, claro, verdad.
Y es un personaje, bueno, pues es famoso por su catastro, y claro, evidentemente está muy relacionado con lo que tú estás comentando, ¿no? Esta necesidad de tener a la población controlada,
¿no? Sí, sí. Sí, o sea, en esta operación, ¿no?, en plan de la gran redada o prisión general de los gitanos, eso se conoce, ¿no?, como que fueron apresados unos 9.000, pero es que ya otros 3.000 ya estaban ya en prisión, ¿no?, antes de esta persecución. Y bueno, pues lo dividían, ¿no?, porque también parte de este exterminio un poco. Y aquí empieza como esta idea de esterilización forzosa de alguna manera, ¿no? Y era como, bueno, porque la esterilización forzosa puede tener muchas formas o modos, ¿no? Y era como separar los hombres y las mujeres gitanas, ¿no? Separarlos para que no pudieran, vaya, seguir procreando, ¿no?, de alguna manera. Los separaron y los hombres gitanos eran trasladados a los arsenales de la Marina. Y las mujeres y los niños, evidentemente, directamente eran encarcelados y también eran encarcelados y utilizados también como para realizar también trabajos forzosos, ¿no? Y también con el tema del... Ah, bueno, también cabe decir, ¿no?, que toda esta odisea realmente, bueno, pues lo van a vivir casi 15 años, ¿no? En realidad, lo que recoge la historia un poco, que no será hasta con la llegada de Carlos III, hasta que sean liberados, entre comillas, o no liberados del todo, sino que apaciguada esta persecución o este exterminio o esta obsesión con el pueblo gitano de alguna manera, porque evidentemente pasa, ¿no?, estos 14 o 15 años, pero que no son en su totalidad, no son todos o todas liberadas, ¿no?, del talego, ¿no?, directamente. Pero aquí ya en el 83, 1783, ya hay un primer proceso, ¿no?, de indultar de alguna manera, ¿no? Y con el término, o sea, y con el término exterminio, ¿no?, en esta época concretamente, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, como también fue el exterminio de otras etnias, de otras minorías que fueron objeto de persecución y discriminación, que aquí también hemos hecho un especial, ¿no?, de la persecución, discriminación y exterminio de alguna manera también de, pues, de las minorías sexuales, ¿no?, o sea, de lesbianas, de homosexuales, también en el Holocausto nazi. Y bueno, pues nos faltaba resaltar o señalar este otro grupo étnico, ¿no?, concretamente los gitanos o gitanas, lo que estamos comentando el día de hoy. Pues muchos de ellos y de ellas murieron en los campos de concentración. El número de romaníes europeos asesinados, lo que se conoce como lengua romaní, como porraimos, que porraimos significa en romaní la devoración, nunca, ¿no?, es como la palabra ahí bastante clave. En realidad es eso, ¿no?, lo he comentado anteriormente, eran como unas 220.000, aquí aparece otra cifra ahora, 250.000, 600.000, es que en realidad, o sea, no se sabe. En realidad, ¿no? He buscado como varias informaciones y no, incluso el, ¿no?, la oscilación también es como bastante grande, ¿no? 250.000 a 600.000, o sea, es como son muchos, ¿no?, en realidad. Y bueno, pues, ¿no?, en esta operación ahí que hemos comentado, ¿no?, en este crack considerado por la historia oficial del Reino de España, el Marqués de la Ensenada, que era un, bueno, pues otro genocida más, otro cómplice más, ¿no?, y era muy iluminado, ¿no?, tenía grandes ideas. Antes comentábamos, ¿no?, también como fuera de micros también.
Sí, era un personaje, bueno, entre comillas, ¿no?, también dentro de lo que es la historia oficial, ¿no?, pues está considerado uno de los impulsores de la ciencia en la monarquía, y ya venía de, o sea, ya era, adquirió mucho poder, era ministro, si no me equivoco, de marina, de indias, de guerra, o sea, tenía mucho poder, asesoraba al rey. Y no solo a Felipe VI, sino que él ya venía como con... Él ya era asesor de Felipe V, el famoso, ¿no?, el primer Borbón.
Claro.
Y luego, bueno, cayó en desgracia por varias cuestiones, ¿no?, que poco antes de que llegara al poder Carlos III. Pero realmente es un personaje muy retorcido. Es una especie de engendro, ¿no?, que con enviaba, ¿no?, pues a, incluso enviaba a lo que eran científicos o académicos de la época, ¿no?, a espiar a otros países, que les informara de dónde tenían los arsenales, dónde tenían las fortalezas, dónde era un personaje, y claro, pues cuadra, ¿no?, que es uno de los impulsores de la modernidad.
Sí.
Y la modernidad está reñida.
Es que eso, ¿no? Es considerado como un impulsor de la modernidad. que realmente, ¿no?, lo que estábamos comentando ahora, pues, y que bueno, y que también nos ayuda también un poco como a entendernos también nuestra propia historia hoy en día, ¿no? También, ¿de dónde viene también, o sea, este control social de alguna manera, ¿no?, relacionado con el censo, con el catastro, pues tiene mucho que ver, ¿no? Que a partir de ahí, tener a la gente controlada, quiénes eran, dónde vivían, qué hacían, dónde trabajaban y todo eso, o sea...
Y ese control, además, entender, por parte de, o sea, centralista, por parte, claro, de la monarquía, ¿no? Y era como, o sea, era un, bueno, sí, es el, luego, cuando, luego podemos hablar, ¿no?, del nacionalsocialismo como, a ver, la exacerbación, al fin, claro, y al cabo, ¿no? Pero sí, eran, es en esos momentos, o sea, es que 1749 es justo... Estamos hablando de poco antes, entre comillas, de la Revolución Francesa, ¿no? Que, claro, al fin y al cabo es la instauración de la modernidad ya de una manera... Y bueno, a mí me ha hecho gracia lo que has comentado de... O sea, bueno, me ha hecho gracia lo de Felipe VI porque también en historiografía oficial se considera el rey pacífico, ¿no? Porque, bueno, pues hizo no tuvo guerras, ¿no? O sea, claro, era... unos momentos en los que poco antes había habido una guerra con Inglaterra, firmó, claro, pactos de familiaridad, claro, de Borbón a Borbón, con Francia, y entonces, claro, en los libros así de historia, así de oficiales, se le considera el rey pacífico, y yo no sabía lo de la Gran Redada, con lo cual, claro, ha sido como, claro, ¿no? O sea, ¿cómo te cuentan la historia, ¿no? Y ¿cuál es la realidad? Evidentemente es un rey, ¿no? Pero... y con eso ya en aquellos momentos ya sabemos un poco lo que hay, pero bueno, es, no deja de ser, ¿no?, o sea, sintomático, ¿no?, el rey pacífico es capaz de organizar una gran redada y bueno,
claro, bueno, el rey pacífico y el marqués de la Ensenada, ¿no?, en el sentido de un gran estratega, ¿no?, o sea, esta operación de la gran redada se llevó a cabo en estricto secretismo, ¿no?, que incluso se comenta que estaba ahí como leyendo en plan de a los alguaciles, ¿no?, hacía pues a los que enviaba así por la gente, a los soldados y tal, les enviaba la misión con un sobre cerrado, ¿no? O sea, realmente esta peña que iba en busca para directamente detener, ¿no?, y a partir de ahí, pues ya hacer otras historias, ¿no? Ni siquiera sabían que iban, ¿no?, a por el pueblo gitano directamente, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, así como más sencillo, ¿no? O sea, lo tenía todo como muy milimetrado, ¿no?, al dedillo. O sea, igual esta persecución, o sea, solo lo sabían él y otro más. Y el resto de la caballería, o sea, no sabía nada, ¿no? Es como... tenía una forma como bastante peculiar de realizar ahí la historia, ¿no?
Incluso, un estratega, claro. un estratega, si realmente es un personaje muy retorcido. Está en continuas luchas de poder alrededor de Felipe VI y hay de Fernando VI y realmente es un personaje... que bueno, en sus, por ejemplo, ahora las cartas que ahora se pueden leer, que había a estos personajes que enviaba como espías, pues también les decía hacer ver que os lleváis mal con el, ¿no?, por ejemplo, en Inglaterra, hacer ver que os lleváis mal con el cónsul, para que no hayan sospechas de que hay algún tipo de relación con el Estado, ¿no?, porque ya entonces se podía considerar verdaderamente un Estado. O sea, que... pero bueno, sí, en realidad es un... yo creo, tal como lo has planteado, sí que es un poco un hito, ¿no? Es el principio de la modernidad y luego la solución final, pues, de la Segunda Guerra Mundial, del nacionalsocialismo, una exacerbación. Me parece como... lo cual... va muy bien, porque, bueno, yo lo que recomendé en el programa, anterior programa de Lectores Libres, recomendé el libro que había sacado Ediciones Bardo, pero aprovecho porque es que no dije el nombre del autor Y no dije que se podía bajar por internet, o sea que te lo podías descargar, aprovecho, porque tiene un capítulo dedicado...
Sí, es que toda esta información está en este libro.
Tiene un capítulo dedicado a los gitanos. Y bueno, aprovecho, ya que no lo hice la otra vez, aprovecho. El autor es Pedro García Olivo y se puede descargar en la página de Bardo Ediciones. Es un libro muy interesante y precisamente en este capítulo de lo que habla un poco es cómo se ha pasado de esta, o cómo ha habido momentos, ¿no?, de esta aniquilación total a la búsqueda de una aniquilación por integración, ¿no? Claro. Como asimilando a la cultura gitana e integrándola dentro de lo que es, o sea, acabando con la diferencia
y apropiándose para que, incluso
sí, para, ¿no?, que entre en la diversidad, ¿no? O sea que, y bueno, es un artículo muy interesante que está en la línea de, es un capítulo que está en la línea de todo lo que es el libro, o también habla de indígenas y los pone en relación también en algunas cuestiones como es la educación.
Claro.
Y bueno, aprovecho que ya que no lo hice, pues mira, porque es un libro muy, muy interesante.
Bueno, claro, acá recordamos, ¿no?, cuando siempre no queremos, nos referimos a la perversión del derecho en sí, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Pues a esta perversión que en el momento de que se adquiere o se habla de derecho, que encima el derecho como tal nos viene del derecho romano, sin ir más lejos, ¿no? otro imperio así en plan, vamos, o sea, despiadado, a lo que nos queremos referir es eso, ¿no? Pues que la perversión del derecho nosotras lo entendemos como que solo tienes una única opción, o sea, con el derecho a la escolarización, a la educación, surge también esta negación de educar a los hijos de la manera que una quiera. La manera del derecho, la perversión del derecho al trabajo, que nos lo digan hoy en día con 6 millones de parados y paradas, surge también pues esta perversión de trabajar, ¿no?, tal y como te digan pues las normativas legislativas estatales, ¿no?, que evidentemente no puedes trabajar, o sea, no te puedes buscar la vida. Una sabe buscarse la vida, pero no puede buscarse la vida, ¿no?, porque hay maneras de buscarse la vida, maneras de trabajar que están perseguidas, que son, bueno, que son delito, vaya, o sea, ¿no?, sin ir más lejos, ¿no?, o sea, que son delito.
Por ejemplo, la venta ambulante, es una, ¿no?, manera, es una forma característica de los gitanos de buscarse la vida. Y bueno, claro, no puede ser, porque no es un establecimiento, no paga impuestos, no paga, bueno, necesita...
Bueno, se controla la mercancía, ¿no?, en fin, o sea, son, no se controla esos acuerdos o ese... bueno, ¿no?, el regateo de toda la vida, ¿no? También el regateo, el trueque, en fin, como que existe una diversidad de modalidad en torno al comercio, ¿no?, por así decirlo, a lo largo de la historia, ¿no? Y los gitanos, bueno, pues algo que también lo saben hacer ahí como bastante bien, ¿no? Y claro, ¿no?, cuando nos referimos a esa perversión del derecho, nos referimos siempre a eso, ¿no? Aparte de que ya es perverso de por sí, porque son derechos para unos, para unas y para otros y otras no, que esto ya lo hemos recalcado varias veces, pues esta perversión para nosotras, además de una perversión premeditada, ¿no?, es eso, de que tú sí que puedes estudiar, pero de una manera concreta, no te puedes formar de otra manera, sino como te diga la ley de educación, y puedes trabajar, sí, pero de una manera concreta, como te digan las leyes laborales, no de la manera que tú quieras, ¿no? Para continuar o ir terminando, ¿no?, con el tema, queríamos, bueno, comentar así, dar más datos históricos, ¿no?, en el sentido de que, ya que hemos abordado este tema, ¿no?, la persecución y este intento de exterminio del pueblo gitano ya en el siglo XVIII, que incluso, bueno, es anterior, ¿no?, podemos decir que es como ya en el XVII... Y ahí empieza ahí una escabechina, ¿no?, contra el pueblo gitano, contra la etnia gitana. Pues cuando, con esta operación, ¿no?, de la operación de la Gran Redada o Gran Cárcel, Gran Prisión, o la Prisión General de los Gitanos y Gitanas, Eran separados por dos grupos, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, eran separados por hombres y mujeres, pero los hombres eran separados con los niños eran separados de mayores de 7 años, ¿no? O sea, los mayores de 7 años ya iban con los adultos y los menores de 7 años iban con las mujeres, ¿no? Los primeros eran enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños menores de 7 años pues eran ingresados en las cárceles o hacer trabajos forzados en las fábricas, ¿no? Concretamente, los arsenales que fueron elegidos fueron los arsenales de la Marina, fueron los de Cartagena, La Coruña, El Ferrol. Y más tarde, las minas de Cádiz, Almadén y Alicante. Y algunas penitenciarías del Magreb, ¿no? Del norte de África. Y para las prisiones y fábricas de las mujeres y los niños menores de 7 años, pues fueron llevadas a Málaga, a Valencia y a Zaragoza. En definitiva, las mujeres se encargarían de tejer, ¿no? Eran el trabajo que más hacían, ¿no? Los niños también trabajarían en las fábricas, mientras que los hombres trabajaban esto en los arsenales. Que en realidad ahí, evidentemente, no era por casualidad tampoco, porque ahí también se estaba llevando a cabo esta modernización de la flota española. O sea, que de ahí viene, ¿no? Bueno, toda modernización a lo largo de la historia siempre pensamos, aunque no tengamos los datos fehacientes de cada acontecimiento histórico, viene de un proceso de esclavitud, es obvio, ¿no? Y de un trabajo forzado. Pero sí, ¿no? La flota española, su modernización, pues fue. Se empezó en esta época, ¿no? Y bueno, pues. También no queríamos acabar, ¿no? Resaltando también, pues, que toda esta persecución y este plan maquiavélico de exterminio de la etnia gitana, del pueblo gitano, pues evidentemente hubo bastante resistencia del pueblo gitano. Pues muchos también y muchas de ellas, ¿no? Pues, muchas se iban directamente para no ser apresados. Muchos también se mimetizaban de alguna manera, ¿no? Lo utilizaban como una estrategia de resistencia. Se mimetizaban o dejaban de utilizar alguna historia o se. Bueno, sí, ¿no? Como del tema un poco más aparente, ¿no? El palo como para poder mimetizarse de alguna manera con la sociedad, aunque no. Vaya, de que incluso en público no poder, ¿no? Llevar a cabo tu manera de ser y de estar, pues ya es bastante heavy, pero muchos lo utilizaban también como estrategia de resistencia. Y también cabe resaltar que a estos lugares que eran llevados también, concretamente, ¿no? Las cárceles o las fábricas que hemos nombrado que llevaban a los menores de 7 años y a las mujeres, pues en realidad se provocaban, o sea, había innumerables disturbios, ¿no? Incluso mogollón de la población autóctona a estos sitios donde eran llevados, pues la gente tenía simpatía y los apoyaban y entonces pues había bastantes disturbios, ¿no? Y esto, bueno, nos parece importante porque toda persecución va acompañada siempre a lo largo de la historia, aunque la historia oficial no nos lo deje ver así, de esa manera, ¿no? Nos cuentan como la historiografía es para cagarse, vamos, o sea, como es contada. Aquí parece que, ¿no? Que las mujeres no han existido en gran parte de la historiografía y que las revueltas o las luchas o la resistencia, ¿no? A estos métodos de opresivos y a estas operaciones de exterminio, de persecución, de marginación, de humillación, parece que no han tenido resistencia o oposición, ¿no? De la gente. Y que, pues nosotras aquí remarcamos de que esto no es así, por suerte. Bueno, nosotras tenemos memoria y tenemos pues a grandes historiadores e historiadoras que se encargan de dar luz a estos acontecimientos, ¿no? ¿Y quieres comentar alguna cosa más antes de terminar este tema o?
No, yo creo que no, lo que ya ha quedado bastante evidenciado, ¿no? Un poco la cuestión del nomadismo, una quizás pues no, para mí lo relaciono, me es muy difícil no relacionarlo con claro. lo que son las culturas indígenas, que sobre todo que han resistido, o sea, claro. que se mantienen
ahí.
Y luego si de esto pues establecer un vínculo con el tema que
sí,
me
es, tratar eso te iba también, a decir que también tiene mucho que
porque,
ver.
Porque la arabidad es una de las características de la población árabe, también ha sido su nomadismo y bueno, en ese sentido también han creado unas comunidades que van más allá de las fronteras, como evidentemente pues ocurre con los gitanos, ¿no? Que no han podido ser reducidos a unas fronteras territoriales, a un espacio bajo control, y esa quizás ha sido su un poco esta cosa que a veces hay doble, ¿no? Un poco la cosa esta de tu lo que te mantiene y por otro lo que te subyuga, ¿no? Porque es lo que han estado pagando a lo largo de este tiempo, además de también, como has comentado, de un poco la aversión al trabajo, porque también va junto un pueblo nómada,
validada, claro.
Ya, no, y bueno, pues establecer este vínculo, ¿no? Que son dos comunidades que difícilmente pueden ser, porque entre otras cosas la modernización implica pues eso, ¿no? La creación del Estado, la creación de unas fronteras y la identidad de ese Estado dentro de esas fronteras con una nación o un pueblo con una cultura, una lengua, unas costumbres, sí. Y, claro. y en ese sentido pues tanto los gitanos como los árabes pues no han podido ser modernizados, o por lo menos de la manera
asimilados, ¿no? Sí. En plan ahí reapropiados de alguna manera, o
por lo menos claro. Y eso es lo que hace que estas resistencias, ¿no? Pues no cesen y bueno, eso.
No, claro, y aparte que aquí también hemos comentado, ¿no? Porque no hace mucho, vamos, que tenemos noticias de esta persecución, marginación, discriminación o persecución del pueblo gitano hoy en día, ¿no? También, o sea, hemos nombrado, pues, en innumerables ocasiones perseguidos los gitanos de Europa del Este, que hemos empezado con las noticias en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que hoy en día, en el siglo XXI, se continúa, ¿no? Estas deportaciones masivas, ¿no? Que ha pasado en Francia y en otros lugares de Europa, ¿no? Que bueno, que estas resistencias continúan porque la persecución continúa hoy en día también, ¿no? El pueblo gitano.
Sí, además, bueno, esto es curioso también, porque tanto hablar de Europa, toda esta gente que se le, ¿no? Que se le cae la baba con...
Se le llena la boca.
Sí, se le llena la boca con estos... con el concepto...
Europeo.
Europeo, ¿no? Y al final resulta que más europeo que los gitanos,
claro.
O sea, pues, ¿no? Que llevan aquí, en este territorio, muchísimos años y además se lo han recorrido entero. Quiere decir que lo conocen, al fin y al cabo... Y siguen ahí, quiere decir.
Claro.
Como tengo muy mala cabeza... He dicho lo del libro, pero no he dicho el título del libro, porque en una ocasión digo el nombre del autor y en la otra el título del libro. Pues se llama Dulce Leviatán, de Pedro García Olivo.
Sí, es Dulce Leviatán, críticos, víctimas y antagonistas del estado del bienestar. La verdad es que es recomendable porque, bueno, hay bastante información y bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, bueno, que siempre destaca desde las ondas libres, o sea, sobre todo hay bastante información que no vais a encontrar en los medios de comunicación oficiales, en realidad, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues para eso están las ondas libres, para dilucir este tipo de material. Bueno, pues sin más, ahora pasaremos al segundo bloque. Nos adentraremos... En realidades complejas también, ¿por qué no decirlo? En realidades bastante complejas, tanto de Siria, Libia y a lo mejor algo más, porque en realidad no es imposible de hablar también de sus fronteras cercanas, de países colindantes y, ¿por qué no?, también de realidades, ¿no?, de desde Centroáfrica hasta arriba, porque sí, porque así está la situación. La situación está tensa, ya no hablamos de calma tensa, la situación está bastante tensa y ahora nos vamos a adentrar en este en esta realidad compleja. Ponemos un tema de música, concretamente es un tema, bueno, que nos ha gustado mucho, lo vamos a poner de nuevo, lo pusimos en el programa pasado, que es de Ana Tijoux, chilena, que se llama Somos Sur y habla de esta lucha y resistencia del sur, tanto de África como Latinoamérica.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo vamos.
Schnauze fassen. Spuck auf Recht. For the life every day and the people we got, we got, we got. For the hope that we have and the freedom we love, we love, we love. For the life every day and the people we got, we got, we got. For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
Das hier ist für meine Leute in Aktion, die sich umsehen und dort starten, wo sie wohnt. Ob in Rostock oder Kiew oder Warschau oder Zürich oder Oslo oder Warschau oder Rom. Die SPD fährt von Deutschland nach Tschechien, um mit der DSSS dort zu hetzen. Die dramatische Lage der Roma scheint sowas von normal im Ungarn von Orban. Wo willst du leben zwischen Sarrazin und Co., Marine Le Pen und wilder Strache NSU? Zwischen Breivik oder Bossi oder bist du auf einer Gay Pride zwischen Nazis, Nachbarn und den Bullen? Das geht raus an meine Menschen, die vor Ort sind, die dort leben mit den Ängsten ihrer Hoffnung. Weil uns die Geschichte warnt, mache ich mich stark für das, was wir teilen. No passarán.
For the life every day and the people we got.
No passeranno, no passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
No passarán, no passarán.
Perché parla l'esperienza. La merda resta merda anche se muta l'apparenza. Cambia sembianza, la stessa sostanza. Siete il braccio armato quando il potere incalza. Ti puoi riproporre alla moda, ma anche se cambi grafica è il passato che ti inchioda. I vostri bei tempi, una strage di innocenti. Per questo vi abbiamo schifati da quando siete nati. Ora non c'è niente che ti assista. Esplode per le strade la rabbia antifascista. E l'unico motivo, se sei ancora presente, è che tutto può cambiare ma un infame resta sempre. La vostra scomparsa, la nostra missione, antifascisti per la rivoluzione, internazionale militante, fatto per la gente.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
No pasarán, grito vigente en nuestros días. Solo que hoy la barricada enemiga se amplía. Todos en tu contra si tú luchas por la gracia. Porque hoy el fascismo se llama democracia. Capitalismo tiene varias herramientas. Democracia o dictadura, usa la que te convenga. Militares, policías, diputados. Recuerda, Adolf Hitler de las urnas fue votado. En tiempos convulsos el lenguaje populista gana afiliación. Hablan de marginación, culpan a la inmigración. Unos con traje tienen escaño en las cortes, otros en la calle usados de fuerzas de choque. Y una muerte más en manos de los fascistas. Ni en la calle, ni en los CIE, ni en las comisarías. Racismo y fascismo callejero o institucional. Volvemos a gritar, no pasarán.
For the life every day and the people we got.
No pasarán, no pasarán.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
No pasarán, no pasarán.
Και στάση.
Μιλώ για επανάσταση.
Άρα μιλώ για δράση.
Και όλα αυτά που κάνανε
κανείς δεν θα ξεχάσει.
Γι' αυτό δεν θα περάσουν
και δεν θα τους περάσει.
Σε τάξη,
σε ένα κόσμο με μαυαμένο.
Με θέλουν δεν μπαίνω.
Γι' αυτό επιλέγω απ' έξω να μένω.
Σε κάθε σύστημα που καταδικάζει κάθε τι ξένο
επεμβαίνω.
Κι αν ασπάσει το κατεστημένο.
Και δεν πιστεύω ότι σε σύνορα ούτε έθνη. Κι όσοι είσαι εσύ που νομίζεις ότι είσαι ανώτερος. Άμα σου είπαν ότι σε έχουν επιλέξει, μάθε πως είσαι ένα πιόνι και τίποτα περισσότερο.
Και ο μόνος τρόπος για να αντέχει εξουσία είναι να φέρει ζωές που δεν μπορεί να τις τρομάξει. Μάθε πως δεν πεθαίνει ποτέ της η ελευθερία.
Μάθε αρχεύει
και τον κόσμο μια μέρα θα τον αλλάξει.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Они не пройдут, они не пройдут.
For the life every day and the people we got.
Non passeranno, non passeranno.
For the hope that we have and the freedom we love.
Δεν θα περάσουν, δεν θα περάσουν.
Pues bien, aquí continuamos, estamos en directo, son ahora las 12 y 7 minutos, estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de internet, en la página web de radiobronca.info. Estás en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra y ya sabes que puedes participar con nosotras de alguna manera, dar tu opinión, cualquier sugerencia, ya sea con el tema que estamos tratando o lo que creas conveniente, a través del teléfono 93-359-4900. Hemos puesto otro tema más de música, concretamente del proyecto de que llevan a cabo también, en este proyecto está nuestro compañero de Kromstam, The Future Still Unwritten, El Futuro No Está Escrito, que son con compañeros y compañeras también de diferentes lugares. Es el rap internacional militante. Bueno, es que no recuerdo los nombres bien, pero está en este tema concretamente está Red Paul, está Cero Moretti, está Kromsta y está un par de chicas más que ahora, Daisy y otra chica más que ahora no recuerdo muy bien. Y es un tema contra el fascismo, es un tema que se llama No pasará y bien, que también venía pues muy al caso con el primer tema que hemos abordado en la primera parte del programa. Y bien, pues ahora pasamos aquí al segundo bloque. Hemos dicho que nos vamos a adentrar un poco pues en esta realidad compleja que está pasando en estos días y que evidentemente no es una realidad compleja de ahora, de la realidad más inmediata, sino que evidentemente esta situación lleva gestándose concretamente en Siria y en Libia pues desde hace bastante tiempo. Decir que pues que en Libia en estos días en las noticias acaban de salir bueno pues como una voz de alarma, ¿no? Directamente están pues han sacado a todos los extranjeros, por así decirlo de alguna manera, pues los embajadores y todo lo que es la diplomacia las han evacuado, por así decirlo de alguna manera también, y bueno, y que evidentemente como ya sabéis y podemos decir que pues vivimos en guerra de alguna manera. Se están produciendo diversas guerras. Queremos nombrar, ¿no?, que sigue todavía este exterminio sistemático por parte del Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, la población de Gaza, los palestinos y palestinas de la Franja de Gaza. Continúan los bombardeos. Las cifras son ya no las vamos a nombrar porque no es algo que a nosotras se nos dé bien y no apostamos por unas estadísticas, sino que nombramos los hechos tal y como son. Es un genocidio televisado. Cada día en las noticias, ya sean, ¿no?, pues en televisión, en radio y sobre todo en internet, hay innumerables testimonios, fotos que son desgarradoras, y vídeos y, en fin. Recalcar, bueno, quería resaltar como un currela de la ONU, ¿no? Ahora no recuerdo su nombre, pero tampoco hay que darle tanto protagonismo porque, bueno, pues la ONU tampoco tiene, no está haciendo absolutamente nada, nunca lo hizo y sabemos que no van a hacer absolutamente nada, aunque ahora mismo han hecho unas declaraciones que están como sorprendidos en un primer momento y luego, después de estar sorprendidos, están como bueno, porque las imágenes son las que son, ¿no? Y ya hablan también de pues de crímenes de guerra, ¿no? De alguna manera. Incluso en unas declaraciones de un currela de la ONU allá en la Franja de Gaza, pues la gente se le acerca y le pregunta, tú como trabajador de la ONU, ¿dónde podemos ir para saber dónde vamos a estar más seguros o seguras? Y este tipo pues le contestó que no tienen ni idea, ¿no? O sea, ya en las últimas noticias sabemos que han sido objetivo militar por parte del ejército israelí lugares estratégicos de la ONU, ya sean escuelas, ya sean hospitales, han sido bombardeados. Entonces, bueno, pues la ONU ya aquí ni pincha ni corta. Nunca lo hizo, a nuestro entender, pero ahora es una cosa mucho más tangible, ¿no? Y visible. O sea, se puede... ya no lo decimos nosotras, no lo dicen los medios de contrainformación, ya lo dicen los medios oficiales y lo dicen ellos mismos también, ¿no? Y también queremos recordar pues esta guerra abierta que está pasando en Ucrania también, que aunque también hay bastante silenciamiento, parece que es como un partido de tenis, ¿no? Entre Estados Unidos, Europa, Rusia, a ver quién es... quién tiene la culpa de todo, y mientras que estas diligencias diplomáticas se llevan a cabo, que son bastante curiosas y graciosas, ¿no? Porque las sanciones económicas que les, bueno, las sanciones en general es que les van a poner a Rusia son bastante curiosas, porque de repente Alemania dice, sí, hagamos sanciones, pero no demasiadas, porque yo dependo de su gas. Inglaterra dice, sí, hagamos sanciones, pero no nos pasemos porque tengo grandes inversiones en el Citibank, en la ciudad de, ¿no?, en la ciudad financiera. Francia dice, sí, hagamos sanciones, pero yo le vendo bastante, le vendo armas y le vendo flota de guerra. En fin, pues así está el panorama, ¿no? Y también, por otro lado, pues Estados Unidos también, con el genocidio que está llevando a cabo Israel con la Franja de Gaza, también se sorprende y a veces, ¿no? Porque las noticias son como bastante confusas, ¿no? En realidad, de repente salen diciendo, sí, esto no se puede tolerar, lo que está pasando, esta masacre y tal, no sé qué. Y por otro lado, dicen que, bueno, pues que Israel tiene este derecho de defenderse y tal y no sé qué, porque evidentemente incumplen, no, ahora no recuerdo, pero es el tratado, este tratado que no sé cómo se llama ahora, pero es el que te impide vender armamento a los países en conflicto, a los países en guerra. Y Estados Unidos ahora mismo está vendiendo armamento a Israel, ¿no? Entonces, en esta hipocresía de los estados civilizados, democráticos, que pretenden dar lecciones al resto del planeta de cómo hay que ser un pueblo civilizado y cómo hay que vivir en democracia, pues en esta hipocresía nos movemos, ¿no? Y vivimos en guerra. Ahora nos trasladamos a lo que nos vamos a adentrar ahora en esta parte del programa. En esta realidad compleja de Libia y de Siria, pues también se está, o sea, también se está llevando una guerra directamente, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, tanto en Siria como en Libia como en Irak, ya llevamos mucho tiempo con una problemática bastante fuerte. Lo que pasa es que sí que es cierto que como que tiene sus momentos y entonces hay momentos en los que, pues por las circunstancias X, pues sale a la luz pública de manera más exhaustiva, o pues sale a veces en noticias pequeñitas, como es el caso de Irak, que durante todo el año pasado pues estuvo viviendo atentados, además atentados simultáneos, que causaban un montón de muertos y que, bueno, pues eran la... Si salía, pues era una noticia pequeñita, pero evidentemente pues eso es, como decía una compañera el otro día, pues una gota china al final. Y bueno, en Libia, pues desde que fue derrocado Gaddafi, evidentemente no ha sido noticia, porque interesaba, ¿no?, que la idea que quedara era la de una cuestión zanjada, ¿no?
Claro, por la participación de la OTAN también, ¿no?
Sí,
recordamos
la revolución que... ha sido exitosa y bueno, sí, también de tanto en tanto pues se comentaba que había un poco de problemas con las milicias, pero bueno, fue también noticia en su momento, ¿no? El asalto a la embajada de Estados Unidos, casualmente o no, un 11 de septiembre. De hecho, se dijo que había sido una protesta espontánea. Bueno, pues el señor embajador estaba muy metido también en el tráfico de armas, que es una de las cuestiones que vamos a quizás a tratar en relación a estos dos países porque es un vínculo entre ellos, ¿no? Aparte de otros, es el traslado de armas, ya sea de la era de Gaddafi, ya sea desde Sudán hacia Siria, a través de Libia, pues es un hecho, bueno, conocido. Bueno, en realidad también otro vínculo, otra relación entre los dos casos es un poco, le podríamos llamar, pues el auge, o quizás en estos momentos podríamos llamar casi victoria, ¿no?, entre comillas, momentánea, de lo que sería el islamismo radical, que bueno, lo llaman así, que también tiene muchas variantes y que, bueno, ha sido protagonista, ¿no?, desde que se inició la revolución en Siria, de muchas disputas en torno a la ayuda, ¿no?, o incluso a la transferencia de armas al ejército rebelde sirio, porque, bueno, pues había la sospecha de que estas armas pues fueran a parar a militantes relacionados con Al-Qaeda, como evidentemente pues ya podían deducir porque ya ocurrió en Afganistán. Y en ese sentido, pues ha habido un poco de... A ver, Estados Unidos no ha armado directamente a los rebeldes sirios, pero sí indirectamente, a través de Arabia Saudí, a través de Jordania, a través de Qatar, con estas alianzas. También hay otros puntos en común. No vamos a hablar del tema de la arabidad y el tema del islamismo, porque o del islamismo en este caso, pero en realidad lo que podríamos hablar pues es de la religión del Islam, que es la religión practicada mayoritariamente, pero no tampoco de forma completa, ¿no? Porque recordemos que tanto Libia como Siria habían sido estados laicos, y la arabidad en cuanto a cultura. Recordar que bueno, pues en este sentido, como tanto la arabidad como la religión del Islam, no tiene fronteras, es una identidad que va más allá del Estado-nación tal como lo conocemos, y por lo tanto en Libia pues está directamente relacionada con su entorno, y en Siria también. En Siria, vamos a empezar por Siria, en Siria lo que ha habido, bueno, como ya es conocido, se inició una revolución en 2011 contra el presidente Bashar al-Assad. Hubieron unas primeras discrepancias en cuanto entre Estados Unidos y el bloque occidental, podríamos llamarlo de algún así, y Rusia y China en el Consejo de Seguridad pues vetaron cualquier tipo de intervención, y ese fue un poco el inicio. A partir de ahí pues el conflicto, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, se ha ido extendiendo, y evidentemente pues como el caldo de cultivo pues ya estaba, pues se ha ido extendiendo a Irak, como hemos tenido muestra con la proclamación del califato islámico de Irak y el Levante, y claro, evidentemente en Libia, hay en Líbano, porque el vínculo entre Siria y Líbano también tiene una larga trayectoria. De hecho, no hace muchos años que Siria salió del Líbano. Es una realidad muy compleja. Vamos a intentar establecer un poco las similitudes entre los dos, pero también diferenciando, ¿no? En Siria, poco a poco, bueno, se creó la coalición nacional siria que aglutinaba pues miembros del Ejército de Liberación, pero también otros grupos de distintas ideologías, podríamos llamar, pero también con otros vínculos pues más emocionales, ¿no? Como son pues la identidad religiosa, la identidad tribal también. Y lo que no han conseguido actuar de forma compacta. En todo momento ha habido muchas disensiones entre ellos. Las disensiones vienen, o sea, están directamente relacionadas con el control de los recursos. Al final, cuando una guerra llega a los límites o a las circunstancias, a la coyuntura en la que se encuentra ahora la guerra en Siria, pues el control del petróleo pasa a ser casi el control de los recursos pasa a ser casi prioritario. En ese sentido, pues ya no se trata tanto de se trata un poco de empieza a ser un poco una disputa o una, ¿no?, una lucha por el poder casi local. Claro. Ahora mismo hay muchas, bueno, puestas tal como están las cosas, ¿no? En el que, pues, en este a principios de este mes pasado, en julio, se disolvió la coalición y, bueno, decir que también en la coalición estaban presentes, pues, un grupo, por ejemplo, pues cercano a Al-Qaeda, como la Jabhat al-Nusra. Habían muchas diferencias, pero bueno, hasta el julio pasado realmente se podía decir que actuaban conjuntamente. Pero ya el año pasado hizo aparición el grupo del Estado Islámico de Irak y el Levante, que en principio sí que estaba relacionado con este otro grupo próximo a Al-Qaeda, pero que al final han acabado distanciándose, luchando entre ellos, luchando sobre todo por el control de los recursos, ya sean yacimientos o ya sean presas de agua, y también por el recibo de dinero, de financiación de los países árabes que están ahí poniendo dinero y armas. Y bueno, pues la cosa ha estallado y además, bueno, pues se ha proclamado el Estado Islámico de Irak y el Levante. El 9 de julio se inició la ofensiva en Irak y bueno, pues fue una ofensiva de estas fulminantes, pero sí que es verdad, vamos a recordar que en enero este grupo ya tomó Faluya. Uh-huh. Ya hubo un problema que en aquellos momentos Estados Unidos consideró que
yo creo que a partir de ese momento es cuando se creó la alarma un poco de aquí está pasando algo, ¿no? Que incluso en la parte de Kurdistán, ¿no?, había gente como que se iba, los refugiados se iban como a la parte de Kurdistán, que los kurdos también estaban ahí como, bueno, ¿qué está pasando aquí?, ¿no?
Claro, porque también. Irak, y en este sentido, estas similitudes entre Irak, Libia, por ejemplo, que también Libia es a partir de febrero cuando empieza un poco a vislumbrarse, también ya habían habido problemas el año pasado con la cuestión de las milicias, que es parecido a Irak. Cuando se derrocó a Saddam Hussein, se acabó la guerra, entre comillas, pues bueno, quedaron un montón de milicias no adscritas, dijéramos, al gobierno, que se habría instituido de forma bastante, bueno, pues de acuerdo a los vencedores, ¿no?, a las directrices que marcaban los vencedores, y bueno, todas estas milicias no adscritas al gobierno, pues estaban armadas y tenían un poder local, ¿no?, en sus zonas de influencia. En Irak lo que ha ocurrido es que estos grupos también han alimentado también este movimiento o este grupo del Estado Islámico. Y en Libia ha ocurrido lo mismo. Las milicias han adquirido mucho poder, estaban medio adscritas incluso al gobierno, pero bueno, finalmente pues ha habido una ruptura muy brutal con lo que serían las fuerzas especiales, las fuerzas armadas, ¿no?, que se han mantenido, que generalmente son personas que ya estaban en Libia, en el entorno de Gaddafi, y en Irak, en el entorno de Saddam Hussein. Quiero decir que tampoco ha habido...
Que no es nada nuevo, vaya, eso estaba ahí.
Estaban allí y se han mantenido. En su momento, pues, se apartaron, ¿no? Porque por interés propio, personal, particular y todo lo que quieras. Pero que, bueno, en un momento determinado, pues, vuelven a ejercer su papel, ¿no? De represores. Esto ha ocurrido en los dos países y significativamente en los dos países a principio de este año ha empezado un poco una... ¿no? En Libia, en este caso en Libia, me sabe mal saltar de un país al otro, pero es que es un poco inevitable porque a la vez que en Irak se tomaba Faluya y empezaba este grupo, ¿no? a ejecutar acciones armadas más allá de los atentados que habían estado, pues en febrero en Libia se produce un golpe de Estado de los militares. Que bueno, el primer ministro niega, dice que no, pero que en realidad hay un ataque al Parlamento por parte de un personaje, un militar, que bueno, en principio era militar de Gaddafi, contribuyó a su toma del poder. Luego, durante una de las guerras de Gaddafi con el Chad, pues hubieron unos problemas que, bueno, son complicados, no entran aquí, pero tienen que ver con la inteligencia, los servicios de inteligencia y tal. Este señor sale, se tira 20 años en Estados Unidos y cuando se inicia la revolución en Libia, vuelve. Pues este señor ahora es el que
maneja, ahora,
es el
¿no?
que maneja, sí. Es el que prepara un poco el golpe de febrero y el que luego en mayo pues apoya o lleva para adelante un levantamiento que luego el primer ministro apoya, o sea, desde un principio. Entonces, claro, nos encontramos ante dos situaciones parecidas. Y luego estamos con Siria, que lleva ya pues desde el 2011 una guerra pues totalmente sangrienta en la que todos estos grupos que en principio actuaban conjuntamente pues empiezan a desmembrarse, sobre todo, ¿no? A partir de la entrada en el tablero, ¿no? del terreno de este grupo. Claro, la proclaman el califato islámico entre, y por eso hablábamos de lo de las fronteras, entre dos países que son dos estados con dos territorios bien definidos, con sus fronteras, ¿no? En este momento, con este acto, lo que están es
desdibujando
el mapa y diciendo que, bueno, que no es la vinculación nacional la que debe vertebrar una reorganización en la zona, sino que debe ser una vinculación pues religiosa y en cierta manera cultural porque
¿no? Claro.
son árabes y tienen muy claro estos grupos están enfrentados a los chiitas que consideran pues una herejía religiosa y bueno evidentemente tienen muy claro que se diferencian pues de los turcos que no son árabes y sobre todo bueno ya el sumum del sumum son los chiitas persas Irán, ¿no? Que claro. ni son árabes
ni los kurdos claro. obvio
que también son o sea practican el islam
claro.
Bueno este grupo bueno, lo de Siria, pues no deja de ser curioso. Ahora hemos hablado un poco de lo que son las milicias y los grupos que están funcionando. Ahora, hace una semana o así, o menos, en Libia, estas milicias, bueno, ya llevan todo, ya digo, desde principio de año, pues con este tira y afloja. Y bueno, ha habido un parece ser, ¿no? Que se han hecho con el poder en Bengasi. Parece ser, todo es parece ser, porque cuando hablamos de noticias de última hora y de cosas así, lo que sí que es cierto es que se ha proclamado el Emirato de Bengasi. Uh-huh. Eso sí que es así. Y en principio es un grupo cercano a Al Qaeda, que se proclama hermanado a Al Qaeda, que es la Al-Sharia, ahora no, Ansar Al-Sharia. Entonces, este grupo en Bengasi, el poder lo ostentaba otro militar que se ha unido al primero. El primero se llama Jalifa Haftar, lo digo porque es este personaje, este oscuro personaje que viene de Estados Unidos. Y por otro lado tenemos al coronel el Buhamada, que es el que está en Bengasi. Este señor admira al Sisi, el militar que ha hecho el golpe de Estado en Egipto. Y de hecho muchos le llaman el al-Sisi de Bengasi.
De Bengasi.
Bueno, pues después de muchos ataques contra las milicias y muchos enfrentamientos contra las milicias islamistas, parece ser que estas se han hecho con el poder y han proclamado el emirato de Bengasi. Quiero decir, en Siria y en Irak, el califato ha dado lugar también a la proclamación de varios emires, porque hay que recordar que el califato, dijéramos que es como como se podría decir que es como los sucesores, ¿no?, de Mahoma, uh-huh. Que ejercen como un dominio que es como una influencia, ¿no? El primer califato se instauró en Damasco, precisamente, y casualmente el segundo, o sea, luego pasó a Bagdad. O sea que estamos hablando de...
Que hay mucha relación.
De una, sí, es que miran mucho para atrás. Claro, son salafistas, ¿no? Entonces la tradición es lo que es una de sus guías.
O retomar para continuar, ¿no?
Sí.
Es un poco...
Entonces, yo no sé si lo estoy complicando mucho, si tú crees que...
No, bueno, yo te estoy siguiendo, o sea...
Vale. Vale, pues entonces los emires son como gobernadores. Uh-huh. En este caso, desde el califato del Estado Islámico, se ha proclamado un emir en el Líbano. Quiero decir que también pretenden, y de hecho ahora mismo hay enfrentamientos en la frontera con Líbano, que al-Nusra, esta otra facción cercana al Qaeda, que no acaba de comulgar del todo con el Estado Islámico, ha dicho que no están allí, pero otras fuentes dicen que sí, que son ellos los que están luchando en la frontera del Líbano. La frontera del Líbano, pues evidentemente, pues está Hezbollah. Y Hezbollah pues está vinculado a Siria. De hecho, Hezbollah ha participado y ha intervenido en las milicias de rebeldes. Y con Irán, y bueno, así de retruc, podríamos decir que hasta con Hamas, ¿no? Porque, bueno, el jeque de Nasrallah, el de Hezbollah, pues ya ha hecho declaraciones, evidentemente, siempre a favor de...
De Palestina, ¿no?
Sí, y de Hamas directamente.
De Hamas.
Entonces nos encontramos ante una situación bastante curiosa. Una situación curiosa porque yo quisiera decir, ¿no?, que al igual que en Libia el coronel Gaddafi tenía una visión de África como... O sea, exhibía un panafricanismo, ¿no?, bastante en el sentido en el que actuaba de mediador en los conflictos que habían en los países africanos, y bueno, quería llevar un poco la iniciativa, ¿no? Hizo un gran... Bueno, hay un mar subterráneo impresionante, hizo una gran presa. En principio, pues quería vender agua, quiero decir, no dar, ¿no?, pero vender agua, pero a otros países de alrededor, y tenía este cierto sentido. Pues hay que recordar que poco antes de la revolución en Siria, Siria estuvo moviendo hilos para establecer una zona de libre comercio entre Siria, Líbano, Turquía y Jordania. Y también fue Bashar al-Assad el que habló de lo que él llamó la estrategia de cinco mares, que era una red integrada de oleoductos, gaseoductos, ferrocarriles. Quiero decir, también aspiraba a tener un papel un poco más...
De unificar recursos, que eso potenciaría y les haría más fuertes también, sí, a todas estas...
Sí, en ese sentido,
países, ¿no?
También es curioso que estos dos personajes, ¿no?, que tenían ansias de poder más allá de sus fronteras,
de sus fronteras.
O un poco de de hacerse un poco como persona, o sea, un poco como el papel que están haciendo ahora, dijéramos, Rusia y China, ¿no? Los claro. BRICS, ¿no? E India, como un poco de multipolaridad ante la supremacía occidental. Bueno, pues esto fue en el 2010, en el 2011 todo esto se acaba y bueno, claro, ahora mismo Al-Assad también, hablando de estrategas, igual que Gaddafi, era un buen estratega y como buena estratega empezó a decir desde el principio que con esto lo que se iba a fomentar era la insurgencia de grupos islamistas y terroristas. Entonces, como una pues parece ser que no se sabe bien, ahora en este punto sí que se está empezando a hablar de si el régimen ha fabricado estos grupos. Se han empezado a interrogar a algunos analistas sobre la cuestión de que Al-Nusra fuera la que protegía, ¿no?, los gasoductos y los oleoductos, y que incluso pues se ha constatado que hay algunos emires del Estado Islámico, lo vamos a llamar ISIS, ¿no?, que es como, bueno, pues eran antiguos funcionarios del Servicio Especial de Siria. ¿Esto qué quiere decir? Que al fin y al cabo ahora lo que puede estar planteando Bashar al-Assad es o el ISIS, o sea, o los terroristas islámicos, como él llama, o yo. Entonces el escenario cambia.
Claro.
Resulta que Estados Unidos, ¿no?, de repente, pues, o de repente, o no tan de repente, porque estas cosas pues no se saben.
Nunca pues, están de repente.
Se plantea que a lo mejor necesita aliarse. Ya desde el principio se planteó que necesitaba aliarse con Irán. Pero ahora, pues, se puede plantear que debe aliarse con Irán, con Rusia, ¿no?
Fueron elecciones en Irán, no sé si fue el año pasado o algo así, ¿no? Que incluso llegaron a tener acuerdos también con Estados Unidos por el tema del bloqueo, o sea, como que ahí se reabrió una nueva...
Sí, empezaron las conversaciones sobre la cuestión...
Una nueva alianza, ¿no? Ahí como con Estados Unidos, con Irán.
Del
armamento nuclear,
¿no? Nuclear, claro. Empezaron las negociaciones y, de hecho, ahora Irán está enviando, o sea, está armando directamente al gobierno de al-Maliki, el chií de Irak, y evidentemente con el consentimiento, en alianza, ¿no?, con los Estados Unidos.
Con Estados Unidos, claro.
Se está dibujando un nuevo mapa, ¿no? A todo esto, claro, como llevamos
un mapa
3
igual
años,
geoestratégico, ¿no?, de alguna manera.
De alianzas también, en todos los sentidos, ¿no? Y luego además hay que añadirle pues la existencia de tribus ahora mismo en una de las zonas que acababa de conquistar, entre comillas, o de hacerse fuerte, ¿no?, el ISIS, pues ha sido recuperado por una tribu local que también necesitan hacerse con los recursos. Entonces, claro, la cuestión está como complicada. De hecho, por ejemplo, Al-Qaeda del Magreb Islámico se ha declarado que no tiene nada que ver con el califato y que ellos juran lealtad al lo que sería el líder de Al-Qaeda. Entonces, como que ahí estás, no sé exactamente cuál es la diferencia. Al-Qaeda dice que el ISIS utiliza métodos brutales. Lo cierto es que el ISIS pues ha decapitado gente, ha puesto las cabezas en las puertas de los pueblos, ha crucificado alguno que otro, pero bueno, yo creo recordar que en Afganistán los talibanes tampoco eran muy...
Una persecución hacia las mujeres, ¿no? Decían que también, brutal, bueno, todo el pueblo, parte de refugiados y refugiadas, sobre todo muchas mujeres, ¿no?, iban a la parte, bueno, tenían que salir porque había una persecución declarada contra las mujeres ahí.
Sí, han declarado obligatoria la ablación.
La ablación, sí.
Bueno, pues yo no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Pero ellos dicen que sí, que vamos, no sé cuál debe ser la diferencia fundamental, porque Al-Qaeda ya había...
¿Cuál diferencia en cuestión de forma, no de método solo?
No sé realmente. Yo aquí tengo mis dudas porque no la verdad es que desconozco, no entiendo. Bueno, en además, precisamente, claro, en el año pasado, porque primero se le impusieron sanciones a Siria para la importación, la exportación de petróleo y tal. Y bueno, ha sido levantado el embargo y a partir de ahí, pues claro, pues todo esto es como que lo que está ayudando a los es a los grupos, o sea, y lo que está es obstaculizando la verdadera resistencia y fomentando la existencia de grupos. Bueno, esta es la situación. En Libia, como hemos dicho, se ha proclamado el emirato en Bengasi. Hay un enfrentamiento directo, se le está llamando la guerra de los aeropuertos, porque una de las cuestiones importantes es el control del aeropuerto de Trípoli, el de Misrata y el de Bengasi, que son, parece ser, los lugares desde donde salen las armas que vienen de Sudán, que por cierto son de construcción, muchas china, y que llegan a Siria. Vía Líbano, vía Turquía. Claro, quiero decir, ahora mismo, y si lo añadimos, como hemos comentado, con el Magreb, Al-Qaeda del Magreb Islámico y la situación que se está viviendo en el Sahel, aparte de la hambruna que y la, ¿no?, la extensión de la desertización, que ya de por sí es una cosa muy fuerte lo que están viviendo allí, si además le añadimos toda esta problemática que ha ido existiendo, ¿no?, en torno a este conflicto que aparente o real, no lo sé, porque bueno, el conflicto es real, pero las diferencias son aparentes, entre comillas, entre cristianos y musulmanes de muchos de los países que conforman el Sahel, pues ya tenemos un estallido de lo que es las fronteras tal como las entendíamos en todo lo que son las zonas que han pertenecido y pertenecen, ¿no?, a la Liga Árabe, porque todos estos países, claro, se consideran árabe, países de población mayoritariamente árabe. Pues claro, vivimos un momento en el que la comunidad árabe, que recordemos, no tampoco tiene por qué ser practicar el Islam necesariamente, claro, aunque sí que ha habido una arabización y una islamización, ¿no?, en todas estas zonas casi simultánea, pero salvando algunas excepciones, pues nos encontramos con que realmente...
Claro, ni todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? Es la movida.
Y pero sí que es cierto que el Islam es una religión que se extiende en todo el planeta de forma increíble. En Malasia, Indonesia, que también, por cierto, hay problemas. En Filipinas. También hay que contar que incluso los budistas, ahora mismo, hay nacionalismo, por llamarlo, porque... Bueno, por volver a recuperar un poco el sentido de nación que tenía en su momento, de pueblo, ¿no?, y no de Estado con las fronteras, pues hay nacionalismo budista, entre comillas, porque es una religión, ¿no? Pero uh-huh. En la India, los hindús, el partido que ha salido votado es hindú fundamentalista. Y ahora mismo también los cristianos, como hemos podido ver en la República Centroafricana, han tenido un papel muy importante en la expulsión de todos los musulmanes del país. Claro. Porque, bueno, habían unas milicias, que algunos en las cuales algunos eran musulmanes, pero que... Y ha habido una expulsión de los musulmanes generalizada y un Estos musulmanes, pues evidentemente han ido a parar a otros países de al lado, y esto se extiende, ¿no? Por ejemplo, hace también esta semana pasada en Camerún, que parecía que, bueno, con el presidente, el Paul Biya, que tiene un apoyo francés desde el año de la Picorio, no sé cuántos años lleva ahí en el gobierno, este señor ha estado recibiendo muchos de estos musulmanes exiliados de la República Centroafricana, teniendo en cuenta que hace frontera también con Nigeria, pues también, bueno, pues que que tenía que estallar, y han habido ataques en algunas aldeas, pero tenía que estallar, y evidentemente esta semana pasada, así como una noticia más así, dijéramos, que salta a la opinión pública, por llamarla de alguna manera también, ha sido el secuestro de la mujer del vicepresidente. En principio por Boko Haram. Quiero decir que está implantada en...
Haram no era el que secuestró a las niñas, ¿no? A los 200 niñas.
Son los de Nigeria, que están en la frontera con Camerún.
Claro.
Claro, en Jordania, por ejemplo, el rey, el Abdalá también, en principio, bueno, apostó en su frontera con Irak, bueno, pues, y con Siria está bastante alerta. Pero resulta que parece ser que los servicios de inteligencia saudíes le han informado de que en su territorio, pues, hay células y que se, de hecho, le han informado incluso de un posible atentado contra su persona. Y está claro que esto es tampoco hay que hacer, ¿no? O sea, a veces yo pienso, bueno, tampoco hay que hacerles el juego, ¿no? Y hacer un gramasa, que se dice, ¿no? Porque al fin y al cabo, pero la verdad es que la fuerza de las convicciones y la necesidad, si lo juntas, o sea, puede hacer estragos. Y
son explosivas.
Son explosivas. Y eso es lo que un poco parece ser que está ocurriendo en todas estas, en todos estos países. Y encima, además, nos vienen los gobiernos de los países europeos y Estados Unidos y nos empiezan a decir que cuidadín, cuidadín, porque hay un montón de personas con pasaporte europeo o estadounidense que han ido a luchar a Siria, que vuelven y que son, vamos, potencialmente ultra super peligrosos. Con lo cual aquí se crea un estado de terror también, ¿no?
Bueno,
que puede llevar
estado pues, de alerta, sí. de miedo y súper necesario también como para seguir creando todas estas leyes, ¿no? Supuestamente antiterrorista, de control social, de
y una discriminación claro. Y respecto a las personas que puedan proceder
total, vamos, claro.
De estos países que muy que bueno pues esto es aumentar la islamofobia hasta niveles que cuando en realidad a ver todo esto lo han montado lo han liado
ellos mismos
las élites de estos países que han necesitado pues hacer
de entrada son los que se benefician, ¿no? También
claro. Muchos negocios con el gas, negocios con las armas, negocios son siempre los mismos, ¿no? Porque luego las personitas, al fin y al cabo, pues claro, pues es como, yo qué sé, te pones a pensar en lo que es la acción-reacción, ¿no? Y al final, por ejemplo, en el Líbano, que ya vivió una guerra civil muy sangrienta, pues no creo que tuvieran muchas ganas, pero es que parece que no hay salida. O sea, ahora ya están llegando
bueno,
al punto.
Bueno, el problema de los refugiados y refugiadas es bastante extremo, ¿no? Ya lo vimos incluso, pues todos los refugiados que llegaban también de, que creo que era de Libia, ¿no? En plan, incluso a las costas italianas, o sea, toda esa cantidad de gente muerta, ¿no? Que eran como más de, eran 300 o 400 personas muertas. O sea, toda la masa de refugiados y refugiadas a los países colindantes, o sea, está viendo como un problemón como bastante extremo.
Túnez, por ejemplo, ha cerrado momentáneamente cerró la frontera.
Acogió a refugiados y refugiadas durante mucho rato y ahora acaba de cerrar fronteras,
sí.
Claro.
Y luego, bueno, pues por ejemplo, ahora se ha establecido un comité de urgencia entre Egipto y Argelia. Claro, porque tienen ahí un problema. Y bueno, había una noticia también así, que también de estas así, que había que cogerlas con pinzas, pero que bueno, yo no dudo de que quepa la posibilidad de que esto haya tenido lugar, ¿no? Pues que el ejército de Argelia ha traspasado la frontera con Libia para acabar con los campamentos de islamistas y que ha sido ayudado por franceses y por marines establecidos en Morón, aquí. Entonces, no dudo que es perfectamente posible, vamos. Y, de hecho, el comité de urgencia entre Egipto y Argelia se ha instalado. Recordemos además que en Argelia está el Buteflika este, que también lleva tropecientos mil años. Recordemos que tuvo una guerra civil en el 1992 porque ganaron las elecciones el Frente Islámico de Salvación. Ahí está a punto, también hubieron elecciones hace muy poco que las ganó. Y este hombre está a punto ya de, porque es otro octogenario que está. Y el día que este señor se muera, porque también hubieron protestas en Argelia,
sí,
fueron
Argelia.
Reprimidas, claro. Y parece que no ha pasado nada. Pero, bueno, este señor se morirá el día menos pensado. Y allí, además, con todos los intereses que hay en Argelia, con la problemática de Ucrania hay problemas con el gas, teniendo en cuenta de que el gas llega a España, por ejemplo, le llega por Argelia, directo, con la ahora mismo que están haciendo y negociando para que España se convierta en país de tránsito del gas para llegar a Europa, acabar las construcciones de los gasoductos, por ejemplo, el Midcat, que no se ha acabado aquí, de Cataluña a Francia. Y ahora están en ello, hasta el rey se va a Francia a hablar con el Hollande de la necesidad de que estas conexiones energéticas se realicen. Y bueno, Argelia, el día menos pensado, pues está ya también. Quiero decir que está, es como todo...
Pero claro, muy bien lo que tú acabaste, ¿no? Tal y como lo acabaste de contar, yo creo que ya ellos, ¿no?, están pendientes de esta historia, de que evidentemente Argelia no puede caer así de manera tan sencilla, porque por ahí es como, bueno, pues desde dónde viene el gas y es una cuestión como bastante importante. Ya se encargarán de atarlo bien atado antes de que esto suceda, ¿no?
O bueno, sí, permite. Yo, por lo que parece, ¿no?, en Egipto lo que ha ocurrido es que está el al-Sisi, ¿no? O sea, en Libia va a acabar o sea, posiblemente ante el miedo a, ¿no?, a estos grupos sanguinarios, pues va a acabar el Haftar, que está apoyado por los Estados Unidos. Son, al final parece ser que son los militares, y de hecho ahora mismo hasta Bashar al-Assad les parece que ni tan mal. Ni tan mal después de todo, ¿no?
Después de todo, claro.
O le van a procurar una salida, o negociada, o algún tipo. Ya lo decía Israel, cuando empezó el tema, el conflicto, así, el tema de Ucrania, Israel hizo una advertencia a los rusos que a mí me pareció muy significativa, ¿no? O sea, preocúpate por los terroristas islámicos, que eso es lo que nos une a todos. Y de hecho, también hasta en China, que han habido en la provincia de Xinjiang, que son yugures, que son musulmanes, pues claro, China, como siempre, como están así, pues hablaba de un atentado terrorista cuando estamos hablando de un ataque con cuchillos. Pero bueno, o sea, ha habido un ataque con cuchillos, que ya me parece que es el segundo o el tercero, y bueno, evidentemente China, quiero decir, está... A todo el mundo les interesa tener la construcción de este enemigo.
Sí, ¿no?, la construcción de este enemigo es súper necesaria ahora.
Y luego estamos pues con eso, que ni nosotras las personitas,
y las guerras diversas, aquí, ¿no?, las guerras diversas, crear construcción de un enemigo común para que esas guerras diversas se apacigüen y volvamos a retomar alianzas y volvamos a sentar esas fronteras que no se desdibujen, por lo menos de antemano, de tal manera que no puedan llegar a controlar, ¿no?, y que sigan llegando los recursos a donde tiene que llegar, que sobre todo Europa en este caso, ¿no?
Sí, ya veremos, estamos en un momento así como muy, así un poco, ya veremos por dónde van las cosas, pero lo que sí que está claro es que yo pienso que a las personitas, pues tanto nos da, es un poco como... Yo siempre digo, ¿no?, con respecto de los guatemaltecos, ¿no?, de Guatemala a Guatepeor, o sea, tanto por un lado como por el otro, parece ser que no tenemos más que recibir palos.
No, incluso, bueno, la gente está ahí, la gente está cansada de guerras, están hasta las narices de sus dirigentes, no forman parte de esa historia. Incluso en las movilizaciones, ¿no?, a favor del pueblo palestino, casi como internacional, acá yo veía, o sea, incluso había diferentes banderas y había gente pues desde Argelia, desde Siria, ¿no?, o sea, que es como, y gente intentando recordar en plan de, es que nosotros también, los kurdos y las kurdas en Francia, por ejemplo, ¿no?, que hay una población kurda bastante importante, con las manifestaciones en contra del genocidio de Israel, también era como no olvidaros de nosotros, ¿no? Estamos en guerra también, nos están ahí masacrando. O sea,
no,
que
los kurdos ya no solo controlan la parte de lo que sería el Kurdistán de aquí desde hace tiempo, y tienen incluso, claro, su ejército, los peshmergas, que sí, son los que se han enfrentado a los del ISIS, sino que también controlan importantes zonas de Siria.
Claro.
Y de hecho Israel también ha declarado que quiere un Kurdistán libre. O sea, las fronteras evidentemente están cambiando, y a lo mejor los kurdos salen, entre comillas, pues con un nuevo estado, lo cual plantea una nueva cuestión, que es la, ¿no?, una nueva, que no es tan nueva, pero que sí que adquiere una nueva dimensión, que es la cuestión de los de las naciones sin Estado, ¿no? Uh-huh. Es muy un poco, ¿no? Que parece ser que la aspiración es a tener un Estado, ¿no? Y
sí, aquí recordamos que, de hecho, pues igual tú has estado en el hilo para pasarnos el siguiente programa de Rebeldes sin Sombra. Aquí tuvimos a unas compañeras que nos acercaban a la realidad del Kurdistán y nos acercaban un poco a la lucha y resistencia del Kurdistán hoy en día, ¿no? Y que están en un proceso diferente, que ya habían pasado de ese proceso de Estado-Nación, ¿no? Incluso ahora pues hablan de confederalismo democrático y hablan de otra historia. Y bueno, porque igual también los kurdos y las kurdas están repartidos por muchos lugares, ¿no? También. Y cachos de Kurdistán también están en diferentes países, ¿no? Recordamos, ¿no? Kurdistán está también con un país en Irak, en Irán, en Argelia.
En Siria y en Turquía.
Y en Siria y en Turquía, eso. Y la verdad es que dieron una charla muy, muy interesante. Estamos en ello, traduciendo. Esperamos que igual, mira, probablemente igual a lo mejor estaría muy bien que el próximo programa pues pudiéramos pasar la entrevista. Era en francés y en alemán, entonces tuvimos compañeras que nos traducían. Y bueno, pues estaría muy guay porque va al hilo un poco de con este cambio, ¿no?, de paradigma. Bastante interesante, incluso donde se podían encontrar similitudes o se podían encontrar, bueno, establecer alianzas, ¿no?, con desde el feminismo y el anarquismo también, y era como, bueno, como bastante interesante, ¿no? Y nos hablaban también de la lucha autónoma de las mujeres kurdas y a ver si
preparamos ahí. La línea esa de sin Estado y sin fronteras, está claro, ¿no? Que
al final es la vía.
Es que
no hay otra.
El Estado no puede ser más que opresor y las fronteras limitantes. No tienen sentido en un planeta en el que todos somos, y ya no hablo de los seres, de las personas,
claro,
de todos los seres vivos que conformamos, claro, y que vivimos en este planeta, que o sea, que no, es que no tiene ningún sentido. A mí lo que me da un poco así es que la cosa esta se desvirtúe, ¿no? Porque yo creo que sí que hay una tendencia a la disolución de las fronteras en favor de una visión así como de una organización un tanto más global. El peligro, y que creo que es evidente, es el de la creación de un gobierno, un Estado mundial, una...
Claro.
Esta quizás es la... Y ahora también se está dirimiendo un poco eso, ¿no? Un unipolar, ¿no? Con algún tipo de supremacía de alguna zona o una supremacía de las élites, de, ¿no? Un poco más multipolar o, desde luego, no horizontal. Y evidentemente, o sea, ese es el peligro y es ahí hacia donde nos están llevando. A nosotras lo que nos queda un poco es... Pues eso, intentar por lo menos que crear nuestros espacios, ¿no? De
bueno, nuestras alianzas de resistencia, ¿no? Y destacar la parte que nos toca desde los medios libres, pues hacer hincapié en eso, ¿no? En esa lucha contra los estados opresores y en esa lucha contra las fronteras, que lo único, al fin y al cabo, lo único que nos deja opción es a la no opción, ¿no? Porque si las mercancías pueden circular libremente y las personas no, pues entonces aquí la pelea va a continuar, ¿no? Eso está claro. Es algo obvio. Pues con esta frase de ni estados ni fronteras, acabamos este programa de hoy. Ya sabes que puedes escucharnos enlatada, en diferido, el jueves de 2 a 4 y el lunes que viene también, y estaremos aquí en directo de aquí a 15 días. Pues nada, compañera, salud
y anarquía
y rebeldía.
Ah.